Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Todos tenemos un área de debilidad en nuestras vidas que conoce muy bien el demonio, de tal manera que ni siquiera batalla, porque como ya sabe por dónde cojeas, pues por ahí te va a aventar las tentaciones.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Seguimos pues en este camino que vamos haciendo con Jesús, en donde Jesús nos ha tomado por el hombro y nos va pues acompañando, vamos acompañándolo. Es el maestro que va instruyendo al discípulo y que pues busca que a lo largo de este tiempo de acompañamiento el discípulo pues llegue a ser como el maestro. Una serie de instrucciones que nos van ayudando a entender qué es ser un buen discípulo y cómo llegar a serlo. El tema que nos propone el día de hoy el maestro tiene que ver con la ley. Lucas escogió este pasaje de Jesús para ilustrarnos principalmente el tema de la ley. Un discípulo tiene que ser, ante todo, pues un cumplidor de la ley. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 10 de Marcos, pues vemos que este es uno de los elementos que pues debemos de cumplir siempre. No podemos aspirar a lo que sigue, no podemos aspirar a la perfección si primero pues no estamos cumpliendo pues lo básico. No podemos pasar a la secundaria si no hemos hecho la primaria. No podemos pasar a la preparatoria si no hemos hecho pues la secundaria. Es decir, es un proceso gradual el que vamos haciendo. Así que lo primero en lo que el Señor quiere que centremos nuestra atención es en el cumplimiento de la ley, que se resume en estos dos principios. Ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos elementos que, como recordarán los que son del Chocomil para atrás, estudiamos con el padre Ripalda, al final la cancioncita de los mandamientos terminaba así. Estos 10 mandamientos se resumen en dos. Amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Así terminábamos después de haber recitado los 10 mandamientos. Los que son del Chocomil asienten que así era. De manera que nos queda claro que el tema tiene que ver no solamente con amar a Dios y amar al prójimo, sino todos los mandamientos que se resumen en estos dos, porque pues el que ama al prójimo pues no lo roba, ¿cierto, no? El que ama al prójimo pues no le miente, el que ama al prójimo pues no lo golpea, ¿sí? No lo engaña. O sea, realmente los otros mandamientos como que son elementos muy tipificados, pero que tienen que ver al final con el mandamiento central, que es el amor, ¿sí? El tema entonces es, un buen discípulo tiene que cumplir con la ley. ¿Con cuál? Pues con toda, ¿sí? En el capítulo 10 de Marcos le dice, ¿cuáles mandamientos? Pues le dice Jesús, pues todos, ¿verdad? Aquí, como lo habían puesto a prueba, pues le dice, ¿qué lees en la Escritura? ¿Qué te dice la Escritura? Y bueno, pues le resume, toda esta escritura, todo este libro, simplemente quiere mostrar que hay que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y nos da las pautas para poderlo hacer. No lo robes, no lo mates, no lo defraudes, no lo engañes, etc. Y así le vas a mostrar que lo amas. Muy bien, me parece correcto. Sin embargo, vean ustedes cómo el maestro de la ley, pues, se trata de salir, ¿verdad? Te dice, ¿y quién es mi prójimo? O sea, como que, sí sé de qué se trata este tema, pero como que no lo cumplimos muy bien. Y por eso, la parábola del buen samaritano, este ejemplo que va a poner Jesús, tiene que ver con situaciones bien concretas. Y con esta falta de atención en el amor que hacen pues la gente como él, un levita y un sacerdote, gente que se supone que sabe la ley, que la conoce, que sabe que esto es lo que tiene que hacer, pero sin embargo, ¿qué pasa? No lo hace. Y nos podríamos nosotros preguntar, ¿no lo hace porque levita es bien gacho? ¿No lo hace porque el sacerdote es bien gacho, le vale queso el mundo? Yo creo que no. Yo creo que esas personas que pasaron por el camino, pues tenían algunos problemas, quizás como el mismo doctor de la ley, para cumplir algunos mandamientos. Como todos los tenemos, el deseo de agradar a Dios. Y vemos que algunos de los mandamientos nos resulta, pues con cierta facilidad, pues salvables. Por ejemplo, hay gente que no tiene ningún problema con la mentira. Para él, decir la verdad es lo natural, no tiene problema, pero es bien agresivo. Tiene un carácter hijo de la pedrada, ¿no? Entonces, de mecha cortita, ahora que estuve, esta semana fui a un curso de actualización, y uno de los conferencistas, que por cierto era argentino, como nuestro papa, de mecha milimétrica, hicieron una pregunta que no le gustó mucho, pero mecha cortita. Algunos somos así, de mecha cortita. A lo mejor no batallamos con las mentiras, pero hay Carlitos. ¿Ah? Otros batallan con otro mandamiento en alguna de sus áreas, ¿verdad? Acuérdense que los mandamientos son muy amplios. Cuando decimos no mentir, pues va desde la mentirita hasta la mentirota, ¿no? Cuando nosotros decimos amar al prójimo, pues fíjense que aquí dice como a nosotros mismos. En un pasaje de Juan dice amarlo hasta dar la vida por él. Ay, Carlitos, ya me subió más todavía la canasta. Y sin embargo, Pablo, que es muy humano siempre y que hace una introspección continuamente sobre muchos aspectos de nuestra vida, dice, bueno, sopórtense por amor. Pero ya, no le des la vida, ¿verdad? No lo ames como a ti mismo. Bueno, pues por amor aguántalo. ¿Sí? ¿Se fijan cómo hay una gradación en los mandamientos, hasta en el del amor? Entonces puede ser que en algún área de los mandamientos, del sexto, del quinto, del cuarto, ¿verdad? Amar a los padres. Pues sí los amamos, pero nos encontramos en algunas áreas del amor a los padres con que no está fácil amar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Igual que el levita, igual que el sacerdote, igual que el fariseo, igual que todos. Es decir, tenemos lo que se llama una debilidad dominante. He hablado ya en alguna ocasión de este tema. Tenemos algún área de nuestra vida que es muy frágil. Unos tienen que ver con el sexto mandamiento o con una parte del sexto mandamiento. Otros, su área de fragilidad puede estar en el séptimo o en el quinto. Hay áreas de fragilidad en nuestras vidas. Tienen que ver a veces con situaciones de nacimiento caracterial, como decía ahorita en el tema del carácter, pues si tienes la mecha bien cortita, pues una parte tiene que ver con tu carácter, tiene que ver con algo que heredaste, ¿sí? Tiene que ver a lo mejor con la misma nacionalidad, tiene que ver con genes, tiene que ver con cosas. Otros tienen que ver con cómo te ha ido en la vida. Una persona que pues toda su vida vivió en un ambiente de promiscuidad, en un ambiente, pues va a tener problemas en el sexto mandamiento, cúrenlo, ¿verdad? Es un área débil de su vida. Y esa persona entra en un proceso de conversión y se encuentra con que está atorado con algunas áreas de su vida que no puede remontar. Y si ahorita no necesitaría darles ni un minuto, y cada uno identificaría pero clarísimamente su área de dificultad, porque está relacionado con el pecado que siempre cometes. Cada rato te vas a confesar, padre, es que traté mal a mi mamá, padre, es que mentí, padre, ¿sí? No puedo portarme bien con mi novia, batallo mucho, no puedo portarme bien con mi papá, no puedo portarme bien con mi hijo, no puedo portarme bien en el trabajo, me da mucha pereza, etcétera, ¿sí? Y vemos que esto es repetitivo, que algunos traemos jalando ese pecado por años, años. Y lo triste de esto, hermanos, es que llega un momento en que entra la desesperanza. Es decir, te convences, dado que has luchado y no has logrado vencerlo, dices, no puedo. No puedo vencer este pecado. Es más grande que yo. Y entonces te acomodas y dices, así soy. Y eso te va a privar de vivir en gracia continuamente y de tener la vida y de tenerla en abundancia, de poder experimentar la santidad y el amor de Dios en su plenitud. Porque tienes una parte de la ley que se atora en tu vida. Y que llega el momento en que dices, basta, así soy. Soy de carácter de la trompada, tengo problemas con el sexo, tengo problemas con la verdad, tengo problemas. ¿Sí? Y ahí te quedas. ¿Sí? Entra la desesperanza. Y entonces, bueno, ¿qué remedio te queda? Pues entonces venirte a confesar cada semana. Hay gente que confieso los lunes y luego los vuelvo a ver el otro lunes y ni siquiera pudieron comulgar el domingo porque entre el lunes y el sábado tronaron otra vez. Y nos pasa a todos. Chiquitos, grandes, más grandes, todos tenemos un área de debilidad en nuestras vidas que conoce muy bien el demonio. De tal manera que ni siquiera batalla, porque como ya sabe por dónde cojeas, pues por ahí te va a aventar las tentaciones. Y entonces con facilidad caes. ¿Sí? Y llegamos a pensar, yo mismo en algún momento de mi vida dije, esto no lo voy a poder superar. No lo voy a poder superar. Hoy la palabra de Dios, en el texto que nos sugiere la primera lectura, tiene un versículo hermoso y yo quisiera que lo meditáramos bien. Es Deuteronomio 30, verso 11. Dice, este mandamiento que hoy les doy no es demasiado difícil para ustedes ni está fuera de su alcance. No es demasiado difícil ni está fuera de su alcance. Y uno diría, Señor, te equivocaste, este versículo sobra en este pecado que tengo, en esta área de dificultad. Esa sí está demasiado difícil y es inalcanzable. Pues no, porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se puede equivocar. Lo va a repetir más adelante el mismo San Pablo. La ley que nos ha dado no está más lejos de nuestras posibilidades. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13, dice lo siguiente. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. O sea, no hay nada que no podamos superar, pero para esta debilidad necesitas a Dios. Sin Dios no vas a poder. Para todo necesitamos a Dios, pero para esta lo necesitas todavía más. Dice Jesús en San Juan capítulo 15, verso 5, ya lo hemos visto, lo conocemos bien, sin mí nada pueden hacer, nada. No podemos hacer nada. Hay tres elementos que nos van a dar la posibilidad de salir adelante. Sin ellos no lo vamos a lograr. Y vamos a terminar cayendo en la desesperanza. No puedo. Voy a terminar diciendo, así soy yo, que me aguante el esposo, que me aguante mi esposa, que me aguante mi papá, que me aguante mi hijo, que me aguanten en el trabajo, porque así soy yo. Es algo que así nací y ni modo, se aguantan. A veces nacimos así y a veces nos hicieron así. ¿Sí? Situaciones que hemos aprendido, que han golpeado gravemente nuestra vida, sobre todo en la adolescencia y en la infancia, que marcaron profundamente nuestro corazón. ¿Sí? Pero todas son superables con la gracia de Dios. Y necesitamos tres elementos para que funcione esa gracia de Dios. Ahí donde estábamos ahorita en el capítulo 10, en el verso 13 dice, y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Es decir, Dios está comprometido contigo porque te conoce. Sabe lo que pasa en nuestros corazones, sabe lo que pasa en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, en nuestros sentidos, en nuestros deseos, en nuestras pasiones. Los conoce bien. Sería bien, pues bien mala onda Dios que nos pusiera un mandamiento, una norma que no fuera superable. Dirías, Señor, me condenas a no ser feliz, a ni siquiera poder aspirar en esta tierra la paz, la alegría, el gozo, y pues mucho menos alcanzar la eternidad. No, no se vale, ¿no? Con la prueba te va a dar la fuerza, pero necesitamos trabajar, ¿ok? Lo primero es una cita de Santiago. Santiago en el capítulo 4, en el verso 7, dice: resistan al demonio y huirá de ustedes. Esa área de debilidad que tenemos en nuestra vida es una gran oportunidad para el demonio, para venir a acercarnos la tentacioncita, el amigo, la amiga, la situación, en fin. Cada uno de nosotros ya sabemos, en general, cuáles son los elementos detonantes. ¿Sí? Ahí te vas con el compadre Filemón. ¿Para qué vas con el compadre Filemón? Siempre que vas con Filemón terminas mal. Ah, pero ahí estás. Siempre que vas al cine, te gana siempre ahí en la cartelera la película que luego te va a traer problemas. Ya te pusiste a ver la televisión y en vez de irte a un solo canal, ahí andas dándole la vuelta al universo. A ver qué cae. Ya sabes lo que va a caer. En palabras mexicanas, no le busques ruido al chicharrón, siempre truena. Dice el apóstol Santiago: resístanlo. Oye, vamos al cine. No, fíjate que no, porque esa película, la verdad, no, hombre, es que está muy buena. No nos podemos hacer locos, hermanos. Todos sabemos por dónde jala este rollo. El problema es que terminamos diciendo: así soy. Y te dejas ir, vale que eso, así soy. Sí, soy un borracho, ¿y qué? Me voy a ir con Filemón. ¿Sí? No, resistan. Dios quiere que nosotros pongamos también algo de nuestra parte. No, hoy no. Yo me acuerdo de un muy buen director que tuve en algún tiempo en el seminario, que no fue precisamente el padre Juanjo, sino otro director. Y con mucha frecuencia recuerdo esto, porque no crean que esto es una gripa y se quita, ¿verdad? O sea, es algo que está grabado en ti. Es como el alcohólico. El alcohólico nunca puede decir: ya no soy alcohólico. Puede decir: soy alcohólico, pero estoy en abstinencia. ¿Sí? O sea, sí soy, pero estoy en sobriedad. Tengo 10 años, 15 años, 20 años, 50 años en sobriedad, pero soy un alcohólico. ¿Y tú qué vas a decir? Soy un pecador, pero vivo en gracia. ¿Sí? O sea, nunca se va a ir, ahí va a estar. Esa área difícil de tu vida, puede ser que naciste con ella o la adquiriste, va a estar ahí. ¿Sí? Puede ser relacionado con el sexo, puede ser relacionado con el alcohol, puede ser relacionado con homosexualidad, puede ser relacionado con los celos, puede ser relacionado con muchas cosas. ¿Cuándo se va a ir? Lo más seguro es que nunca. Ahí está. Y entonces me decía este hombre: Ernesto, cuando venga Di, ahorita no. No sé dentro de un rato. No sé mañana. No sé dentro de un mes. Ahorita no. Ahorita. El hoy es importante. Resístelo ahorita. Ahorita es cuando, ahorita no. Eso es lo que Dios espera de ti. Ahorita no. A lo mejor mañana sí me vence. Pero ahorita no. Entonces, la primera idea es no entrar a una carrera con una mentalidad derrotista. Ya perdí. No, pues entonces, ¿para qué entraste? No es cierto. O sea, no podemos entrar a la carrera con una mentalidad derrotista. Voy a ganar, a lo mejor no gano. Pues no, o sea, no está dicho que voy a ganar. Pero de que le voy a poner ganas, le voy a poner. Ahorita no. Muy bien. Primera idea en Santiago, resistan a su adversario y huirá de ustedes. Resístanlo. Cuando el demonio vea que ya no caes, al menos tan fácilmente, va a tener que buscar nuevas estrategias y va a ser cada vez más difícil que logre que tú peques en esa área. Va a tener que empezar a buscar otras, porque esa ya estás construyendo ahí un bastión. Esa área de debilidad de tu vida es el área por donde se rompe la cadena. Recuerden lo que dice el refrán, la cadena se rompe ¿por dónde? Por el eslabón más débil. Y todos tenemos ese eslaboncito. Si tú logras que ese eslabón se haga fuerte, ¡ay, Carlitos! El demonio va a tener que empezar a buscar otro eslabón, porque ese ya no lo puede romper tan fácilmente. Por eso hay que trabajar en nuestra área de debilidad. Olvídense de los demás pecados, valen queso. Céntrate en tu debilidad. Céntrate en lo que te impide cumplir la ley. Generalmente es uno. Hay que trabajar. Resiste al demonio cuando te presente la tentación. Ahorita. A lo mejor dos, tres veces que venga ya para la cuarta ya te dio un buen guamazo y caes. Pero ya le resististe tres rounds. Resístelo, no te venzas, no salgas al ring, pégame, pum, no. Sal ahí, a ver, órale, véngase. Segundo elemento nos lo da San Pablo, Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice Rendi? Todo. Señor, y también esa debilidad, a ver compadre, ¿qué parte del todo no entendiste? ¿Qué quiere decir todo? Pues todo, ¿verdad? Pues claro, todo quiere decir todo, hasta esa debilidad que esté en tu vida, todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Ay, Carlitos! Fortalecernos. Cristo nos va a fortalecer en esa área de debilidad de nuestra vida. Él es nuestro entrenador. Voy a ponerlo de esta forma. Ahora en la mañana estaban aquí unos corredores. Habían ido a correr en la mañana. Uno había corrido 5 kilómetros y el otro había corrido 10 kilómetros, ¿no? ¿Cómo le haces para correr 10 kilómetros, 5 kilómetros? Pues te entrenas. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús después del bautismo? Se fue de compras a Liverpool. Se fue al desierto y se fue a jugar canicas. ¿O qué fue hacer al desierto Jesús? A orar, ¿y qué más? Y ayunar, ¿verdad? Jesús se fue 40 días a fortalecer su vida espiritual a través del ayuno y la oración. ¿Por qué? Porque lo dice claramente Jesús, Mateo capítulo 17, verso 21. Hay ciertas actividades del demonio, lo refiere a un endemoniado, pero ese texto se puede abrir mucho porque es la acción del demonio. Dice, hay acciones del demonio que solamente se pueden vencer con ayuno y oración. Así que dijo, pues yo voy a ir a fortalecerme para que ninguna actividad del demonio pueda tener efecto en mi vida. Y se fue 40 días y 40 noches a orar y ayunar. ¿Qué pasó al final? ¿Lo venció el demonio? Mangos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había ayunado y había orado 40 días. Es decir, se había entrenado. Hizo un súper entrenamiento para poder resistir esta acción y poderse permanecer en la gracia. Él también es humano como tú y como yo. Por eso el demonio vino a buscarlo al final, como viene a buscarte a ti y a mí. No más que él se lo encontró bien entrenado. En la mañana les ponía el ejemplo, aprovechando que estaban aquí estos corredores, les decía, imagínense, hermanos, que ahorita yo, que hago prácticamente cero de ejercicio por el trabajo y todo, excusas, siempre hay, ¿verdad? La cosa es que no hago ejercicio. ¿Ustedes creen, qué posibilidades ustedes creen que tenga yo? Ya no les voy a poner mucho. ¿Qué posibilidades creen que tenga yo de correr una carrera de 5 kilómetros? Les voy a decir cuál es la posibilidad. Cero. No creo poder correr ni un kilómetro. Lo más seguro es que me caiga medio muerto, medio infarte y no sé qué más me pase. ¿Por qué? Porque no tengo entrenamiento. ¿Qué le pasa a un cristiano que no tiene entrenamiento en la oración y en el ayuno? Va a ser vencido fácilmente. No va a llegar al final de la carrera. Imagínense al David. David y Goliat. David, un muchachito, ¿verdad? 18 años, algo así tendría. Goliat, un experto guerrero, armado, peto, casco, jabalina, espada. ¿Qué le dice a David? Te voy a arrancar la cabeza, te voy a despedazar con mis propias manos y le voy a tirar tu carne a las aves. Claro, huerquillo, un gigantón, ¿verdad? Bueno, así se presenta tu debilidad con respecto a tus fuerzas. Por eso no lo puedes vencer. David pudo vencer a Goliat porque Dios estaba con él, porque Dios sostuvo su onda para poderle pegar, porque Dios dirigió la piedra exactamente en medio de la cabeza del gigante. Sin mí, nada pueden hacer. Pero hay que entrenarse, hermanos, hay que entrenarse. Ahora podemos entender por qué el doctor de la ley, el levita, el sacerdote y cada uno de nosotros no podemos vencer nuestro pecado dominante, porque no nos entrenamos. Les preguntaba a los chicos que estaban aquí en la mañana, unas señoras, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu entrenamiento diario? Y me decían, las dos personas que estaban aquí me dijeron, una hora, padre, diaria, a correr. ¿Tú cuánto le dedicas a tu oración? Ahí está la respuesta. Una hora, diaria, a correr. Obviamente, con el paso del tiempo, pues al principio no empiezas con una hora, empiezas a lo mejor con 20 minutos de ejercicio y le vas subiendo, pero tienes una meta que te marcó el entrenador. Si usted quiere correr 10 kilómetros, necesito que me corra al menos una hora diaria, y cada vez que le vaya metiendo más velocidad, que le vaya metiendo más fuerza, ¿cierto? Pónganselo como meta, hermanos, orar una hora diaria. Y le preguntaba, oiga, hermana, ¿y qué, cómo le hace? Sale a correr como a las 7 de la mañana, unos 10 minutitos, y luego se regresa a su casa, se baña, prepara ahí las cosas, y luego como a las 11 que acabó el quehacer, entonces sale otros 20 minutitos, y luego ya en la tardecita, cuando ya terminó de hacer la digestión, como eso de las 5, se va y se echa otros 10 minutitos, y en la tarde completa. ¿Así le hace? No, padre, así no jala. La oración tampoco. Tiene que ejercitarse el alma. Tiene que ejercitarse el alma. Tiene que acostumbrarse a estar en la presencia de Dios. Una hora mínimo diario, mínimo. Por eso es que eres vencido fácilmente por el pecado. Porque no te entrenas, porque no te fortaleces. Cristo viene a fortalecerte, pero no le das chance. ¿Cómo? Pues siempre vas a venir con el mismo pecado y con el mismo pecado y con el mismo pecado y nunca vas a progresar. Y entonces tu relación, si tiene que ver algo que destruye o empaña tu relación con la esposa, pues ya marchaste. O si es con tus hijos, o si es con tus papás, o si es con tus vecinos, o si es con el trabajo. Esa área en donde afecta, hay un área donde afecta claramente ese pecado dominante. Esa siempre está destruida, siempre está mal. Y no puedes ser feliz así. Ni puedes ser feliz con tu esposa, ni con tus hijos, ni con tus padres. Y siempre estás batallando con eso. ¿Por qué? Porque no estás entrenado. Pero nadie quiere entrenar. Claro que está bien cañón levantarte a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana y correr y ay, te duelen las patas y todo. Pues así es. Dirían los gringos, no way, en inglés, ¿eh? Y no me vayan a malinterpretar. ¿Quieres superar tus debilidades? Una hora mínimo de entrenamiento en la oración. Les recomiendo ampliamente, creo que hace poquito se los recomendaba, lo acabo de volver a leer, La nube del desconocimiento o La nube del no conocer, de un autor desconocido. Tiene muchos tips para un buen entrenamiento en la oración, de veras. Inviértanle a su oración para que puedan superar esa debilidad que está afectando tu vida y que no te deja ser feliz con la esposa, con el hijo, con el padre, con algo. En algún lugar de tu vida se está atorando. Una hora pegadita de oración diaria. Segundo, el ayuno, todavía más complicado. ¿Qué tanto ayunas? Igual que yo el ejercicio, ¿eh? Si no ayunamos, hermanos, no vamos a poder vencer. Y no se los platico de historias. Aquí me visitan muchos de ustedes, y si no, visitarán otros padres. Y siempre empiezas con el mismo, como les he dicho siempre, ¿no? Como la viejita del pueblo. Padre, soy la misma de siempre, con el mismo pecado. Me rezo la misma penitencia. Es la desesperanza, ¿sí? Es la que dice, no puedo hacer nada. Estoy frito. Soy la misma de siempre, con el mismo pecado. Arruinando mi vida, mi matrimonio, arruinando mi familia, arruinando mi sociedad. No puedo ser feliz, Padre. Estoy arruinado. No. No tienes entrenamiento, nada más. Entrénate. Empiézale, pues no tomando refrescos. El miércoles no tomo refrescos, órale. Pura agua. Y luego, pues a las 2 o 3 semanas o al mes, le voy a subir. Además de no refrescos, no postre, nada de dulce. ¿Y luego qué? Y luego le voy a bajar un poquito a la comida. Y voy a empezar a sentir hambre. Y luego le voy a bajar más. Y a lo mejor en 6 meses, 8 meses, no sé, 1 año, ya puedes ayunar a pan y agua. Pero tienes que decidirte. Recuerden que Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén. Tú tienes que tomar la firme determinación de iniciar una vida espiritual seria. Mientras no la tomes, no hay nada que hacer, ¿eh? Serás cliente siempre del confesionario. Siempre vamos a ser clientes del confesionario. Pero no del mismo pecado, no manchen. Varíenle, luego me aburro de oírlos. Sí, algo nuevo. Si tú logras fortalecer ese eslabón de tu vida, que es el frágil, vas a ver que va a ser bien difícil que vuelvas a pecar mortalmente. Bien difícil. Una vez que logras salvar ese eslabón delgadito de tu vida, es bien difícil que vuelvas a pecar mortalmente. Bien difícil. El demonio se la tiene que ingeniar un chorro para llevarte al pecado mortal. Y vas a ir viendo cómo poco a poco, aún el venial va desapareciendo y lo único que va quedando es cierta imperfección que ya no te lleva al pecado. Olvídense de los demás pecados. Trabajen en el eslabón delgadito, en esa área débil de tu vida, oración y ayuno. Suficiente, un buen entrenamiento. Jesús se fue 40 días y 40 noches y nos narra la Escritura que se pasaba muchas noches en oración. Ahí está. ¿Cómo le podemos hacer para que cuando nos diga Jesús, Señor, ¿y qué necesito hacer para salvarme? Te va a decir, ¿y qué lees en la Escritura? Ay, Señor, pues aquí, bueno, haz esto y vivirás. No puedo. Claro que puedes. Claro que puedes. Claro que podemos, hermanos. Cristo me fortalece. Cristo me da la fuerza para poder superar todo esto. Termino con una cita muy hermosa. Empecé con Santiago. Quiero y terminar nuevamente con Santiago. Ahora en el capítulo 1, verso 12. Escuchen este texto hermoso, verdaderamente, que va muy en relación con Deuteronomio 30 que leímos hoy. Dice: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado, recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Pero hay que brincar la prueba. Hay que lograr fortalecer ese eslabón que siempre se rompe, siempre se rompe, siempre se rompe, siempre se rompe. Entrénate. 1 hora de oración diaria, 1 día a la semana pan y agua. ¿Cómo le vas a hacer para llegar? Hay que entrenarse, empezar de poquito, pero ponernos una meta. Esta es mi meta para los próximos 6 meses, 8 meses, el tiempo que necesites, pero ve tras esa meta, entrénate, y el Señor te fortalecerá y vas a poder vencer esa debilidad que ahorita te tiene atorado con la esposa, con el hijo, con el padre, con lo que quieras. Sí se puede. ¿Podemos cumplir la ley? Sí. Sí la podemos cumplir si nos entrenamos, si Cristo nos fortalece, si Él es el que lucha con nosotros, entonces podremos ser con Él más que vencedores. ¿Quieres vencer? Entrénate, ayuno y oración, y vas a ver cómo tu vida irá avanzando rápidamente en el camino de la virtud y de la perfección, y pronto superarás ese pecado dominante y empezarás a vivir plenamente en la gracia. El Señor quiere que seas feliz, el pecado lo impide, pero Él es nuestra fortaleza para poderlo vencer. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.